Y hoy hacemos historia en estos minutos del Mirador. Les hablamos, fíjense, del Muro de Berlín, que fue la división física que existió entre el este y el oeste de Berlín desde 1961 hasta 1989. Un año en el que el mundo experimentó muy rápidamente una serie de acontecimientos drásticos, como la caída del muro, la reunificación de las dos Alemanias, el estallido interno de la Unión Soviética o la guerra en la antigua Yugoslavia. La caída de la URSS este año cumple su 25 aniversario, un golpe de timón indiscutible para la historia europea. Los antiguos países del telón de acero alteraron para siempre la configuración de la Unión Europea. Pero ¿cómo lo vivieron los habitantes de los territorios que formaban la Unión Soviética? ¿Cómo ha avanzado el mundo desde entonces? Hoy se lo contamos, y es que a las 7:30 de esta misma tarde nos vamos a encontrar aquí en Vitoria con una conferencia sobre este tema, sobre la disolución de la URSS. Antes lo adelantamos en Radio Vitoria, en El Mirador.
El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev anunciaba ante las cámaras de televisión su dimisión como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Mientras firmaba su renuncia, la bandera roja con la hoz y el martillo era arriada en el Kremlin, siendo sustituida por la bandera tricolor de la Federación Rusa. El proceso de reformas, iniciado en 1985 por Gorbachev, precipitó una dinámica que terminó llevándose por delante la propia existencia del Estado fundado por Lenin. Gorbachev puso en marcha un plan de reestructuración interna conocido como Perestroika, que llevaría al país hacia una economía de mercado capitalista tras el fracaso de la economía planificada. El líder soviético necesitaba deshacerse de una pesada carga, los altos gastos militares de la Guerra Fría. Así se produciría el acercamiento a Estados Unidos y el fin de un enfrentamiento que duró 40 años. Víctor Gerachenko, presidente del Banco Central en 1991 y 1992.
Habíamos alcanzado un punto muerto en particular respecto a la carrera armamentista. Fuimos más allá de nuestras posibilidades. Nos dimos cuenta que se necesitaba una reconstrucción económica.
Pero para llevar a cabo sus objetivos económicos, estos debían acompañarse de un cambio en el orden político, pluripartidismo, elecciones libres, y estas medidas desataron una fuerza dormida que se mostró incontenible, el nacionalismo de las zonas no rusas. Cuando en febrero de 1990 el secretario general del partido daba un paso adelante en su perestroika, renunciando al monopolio político del PKUS y convocando elecciones parcialmente pluralistas, se encontró con que en Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia ganaban las fuerzas independientes. Lituania declaraba inmediatamente su independencia, sentando un precedente para las demás repúblicas que constituían la URSS. Andrius Kubilius, ex primer ministro de Lituania.
Nuestra única defensa eran nuestros ciudadanos. Los lituanos estaban preocupados por nuestra independencia y dispuestos a defender nuestros edificios principales. Cientos de miles de personas se reunieron alrededor de nuestra torre de televisión. No tenían miedo. 14 murieron.
La desintegración de la URSS no vino, sin embargo, motivada por las reivindicaciones de los pequeños pueblos bálticos. El movimiento que definitivamente derrumbó a la URSS vino de Rusia, al fracasar el golpe de Estado del 91, que abrió un proceso revolucionario de signo democrático. Asimismo, se produce la liberación de los países comunistas de la Europa Oriental, que durante mucho tiempo habían sido satélites de la Unión Soviética. Una fecha clave fue la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre del 89. La URSS no reacciona. Vladislav Trekov, ex embajador soviético en Alemania Occidental.
Gorbachev le dio la orden a sus tropas de permanecer en los cuarteles, así que nuestras tropas se quedaron allí. Gorbachev trajo una nueva doctrina. Creía que la gente tenía derecho a la autodeterminación.
El mundo bipolar había tocado a su fin. Nacía un nuevo orden mundial, en palabras de Bush padre. Los Estados Unidos de América fueron los más beneficiados. Se erigieron como la gran superpotencia hegemónica del mundo a nivel económico, político y militar. Geoffrey Roberts, historiador.
Ha cambiado la situación geopolítica en Europa. Ha establecido a Estados Unidos como una superpotencia muy dominante. Por lo menos en un largo periodo ha habido muchas consecuencias de la disolución.
Desapareció la URSS, pero no los problemas religiosos, ideológicos y políticos de las diferentes repúblicas. 25 años después, ¿ha llegado la democracia a esos países? Según Gorbachev, no, o por lo menos en el caso de Rusia.
No tenemos una democracia real y nunca la tendremos si el gobierno tiene miedo de su propia gente, que teme decir las cosas abiertamente, explicar su punto de vista, sugerir proyectos.
25 años de la desintegración de la URSS. ¿Qué queda de ella? ¿Qué nos dejó? ¿Y qué habría sido de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y del mundo sin Gorbachev y sus reformas? Hablamos de ello a continuación en El Mirador.
Jaime Aznar, doctor en historia, experto en la ex Unión Soviética, esta misma tarde. Jaime, vas a hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Eunon? Buenos días.
Pues muy buenos días. Bien, la verdad que estoy muy bien y agradeceros que contéis conmigo en este espacio y también felicitaros por ese magnífico resumen que acabo de escuchar, que es muy completo.
Bueno, Jaime, la primera pregunta, ¿por qué se especializó en la antigua Unión Soviética? ¿Qué le atraía de ella?
Pues la verdad es que no sé muy bien cómo contestar a esa pregunta. A veces las atracciones son una cosa que sentimos dentro, pero que tampoco sabemos muy bien explicar con palabras. Seguramente será porque los episodios de grandes cambios resultan ser siempre los más interesantes y de los que más se puede aprender y los más llamativos. Así que, bueno, pues supongo que también porque es también parte de Europa, también tiene consecuencias en la actualidad y en fin, yo creo fundamentalmente porque es un, en fin, es tan complejo que precisamente es el tipo de evento que atrae el interés y la curiosidad de cualquier historiador, supongo.
Yo me imagino que se habrá hecho muchas veces esta pregunta: ¿cuáles fueron las causas de la caída o de la disolución del primer Estado que intentó construir, ¿no?, el socialismo?
Bueno, pues normalmente siempre tendemos a tener un defecto de buscar pues una causa concreta, un hecho o una fecha. Y realmente no es así. El sistema pues ya tenía bastantes problemas, primeramente políticos, porque el comunismo estaba bastante gastado ya cuando muere Stalin. El propio Khrushchev, que es su sucesor, denuncia sus crímenes y ya pone en crisis un poco la propia ideología. También porque la economía estaba ya muy, muy gastada. Se habían intentado reformas el propio Khrushchev, pero luego dio marcha atrás. Bueno, realmente lo destituyeron. Los soviéticos se olvidaron de hacer las reformas que necesitaban. Luego vino la crisis del petróleo, luego, en fin... Todo se fue juntando y un sistema que, en definitiva, no es muy apto a los cambios. Así que cuando se intentó hacer algo diferente, pues realmente no funcionó.
Claro, pues estamos hablando de un gran Estado.
Sí, un superestado.
Un superestado, efectivamente, compuesto por muchas repúblicas, muy diferentes entre sí, pero prácticamente cuando estornudaba tanto la URSS en este caso como Estados Unidos, el resto del mundo tenía pulmonía.
Sí, sí. Fundamentalmente la Unión Soviética es una especie de reconfiguración o de versión del Imperio zarista. Realmente no ha dejado nunca de existir ese proyecto en Eurasia, capitaneado por Moscú, de tener la hegemonía en esa parte del mundo. Y ya que, bueno, pues en su época pues los países estaban de un lado o de otro. Es decir, fundamentalmente recibían dinero, recibían armamento, si había un conflicto, pues cada vez que efectivamente se estornudaba, pues estornudos
sí.
No se hacían cara a cara, sino por intermediación de segundos o terceros países en los que se libraban esas batallas que ni Norteamérica ni la URSS podían librar directamente o públicamente, porque significaría el fin del planeta.
Jaime, ¿qué supuso para Europa? ¿Qué supuso para el mundo? 25 años después se puede hacer un buen análisis, ¿no?
Pues 25 años después se puede hacer, sí, yo creo que sí, y lo que ha supuesto para nosotros, supongo que te refieres a la desaparición.
Uh-huh. La desaparición, evidentemente en la disolución, en este caso vale. de la URSS, un país compuesto además por 15 repúblicas muy diferentes en sus últimos años. Claro, las repúblicas se independizaron, el mapa de Europa cambió completamente, sí. también cambió el mapa de Asia, pero ya no solamente por el mapa, no por lo que es la fotografía, sino lo que supuso en cuanto a relaciones, en principio, entre los estados.
Pues lo primero es que cuando cae la Unión Soviética lo que tenemos a pensar es que el mundo se puede gobernar por una única potencia, que ya se vio que, en fin, al final no ha sido posible y a partir, vamos a decir, prácticamente del año 2000-2003 es cuando el mundo vuelve otra vez a reconfigurarse y a tener el mapa fragmentado que hay hoy. Para el tema europeo, pues los europeos occidentales vimos la oportunidad de extender nuestras fronteras lo más al este posible, porque vamos a decir, nunca nos terminó de gustar tener por ejemplo, tener a los rusos en Berlín. Tratamos de extender la frontera todo lo más posible, hasta que han aparecido puntos de conflicto, fundamentalmente en el tema de Ucrania, en el que Rusia pues ha tratado de reaccionar para frenar algún modo la expansión de la Unión Europea hacia el este. Y luego, fundamentalmente, ha sido en parte frustrante porque tanto tiempo después hemos comprobado que hay ciertos países europeos del este que no terminan de funcionar.
Sí, de despegar, en principio, ¿no? Sí. Fueron muchos años de tutela.
Sí, los estados bálticos y Polonia están, vamos a decir, mejor, están mejor integrados en lo que es la política, la economía de libre mercado, etcétera. Uh-huh. Pero, en fin, Bulgaria, Rumanía, hay países que siguen ahí, que parece que no dan ese paso definitivo, que no es tan fácil, y que, desde luego, no ha habido un automatismo, como se pensaba, en se repliega la URSS. Uh-huh. Por lo tanto, va a triunfar automáticamente la democracia y las economías de mercado se van a fortalecer. No ha sido exactamente así.
Jaime, vamos a ver cómo lo vivió la población, en principio, que lo vivió en sus claro. propias carnes. Con esa población vamos a hablar. Natalia Petrovskaya, ella es rusa, trabaja aquí en la Universidad del País Vasco. Natalia, ¿cómo estás? Buenos
Hola,
días, Egunon.
Buenos días, gracias. Hola, Egunon.
Hola, Natalia, ¿de dónde proviene exactamente? ¿De dónde eres?
Pues yo nací en Kiev, en la capital actual de Ucrania, pero pues empecé a estudiar con 17 años en la Universidad de Moscú, entonces cambié mi vida totalmente. En aquel momento era todo Unión Soviética, pero luego pues dividimos en dos partes, en dos países, Ucrania y Rusia.
Natalia, ¿de qué año estamos hablando cuando te vas a Moscú a estudiar?
Pues son los años exactamente 85-86.
Es decir, que prácticamente te tocó vivir en Moscú lo que fue la caída del muro y lo que después supuso toda la disolución, en principio, ¿no?, de la URSS.
Efectivamente, sí, uh-huh. efectivamente. Con todos los momentos buenos y malos, ya pues.
Natalia, hablamos de esos momentos buenos y hablamos de los momentos malos. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de finales de los 80? ¿No? Porque no sé si en aquel momento fuisteis conscientes, en principio, la población, ¿no?, de que el modelo llegaba a su fin.
Sí, pues teníamos que votar en su momento, en el año 91, pasamos por, digamos, por la elección de nuestro futuro y teníamos que votar si queremos conseguir nueva realidad, nuevo país, o queríamos seguir con Unión Soviética. Entonces, en aquel momento, me parece que 80% de la población votó por nueva realidad, por nuevo país, por construir país nuevo. Y pues eso ha sido una ilusión enorme, grande, pues con toda la ilusión del mundo. Pero luego, pues claro, problemas económicos estaban dando pues sus efectos. Y por eso tenemos, todo el mundo tiene como doble sensación, y buena y mala, de aquel momento de los años 90.
De los años 90, años, sí.
Y los años 80, pues era época de Unión Soviética, la época de cambios, como sabéis, murió Brezhnev, luego empezó a gobernar Chernenko, luego Andropov. Entonces cambios pasaron casi cada año. Eso no nos recordamos como cambios de autoridades y nada más.
Natalia, ¿cómo se vivía? ¿Cómo vivía la población? Porque los recuerdos que aquí tenemos son, en principio, son unos recuerdos en los que vemos, por ejemplo, grandes colas para poder acceder a la comida. Nos daba sensación como de pobreza, entre comillas, ¿eh?
Bueno, sí, esto sí que existía en algunas etapas, las colas más grandes, en algunas menos grandes, pero bueno, eso sí existía. Entonces, la gente, pues la cosa curiosa, la gente tenía dinero, pero no tenía dónde gastar este dinero. Justo lo que pasa al revés. ¿Ya? Pues falta dinero, pero hay un montón de posibilidades de gastarlo. Entonces, pues es el efecto del socialismo. Tienes dinero, pero no tienes producto. Otra cosa que, pues en Unión Soviética, como en todos estos países, estaba prohibido no trabajar. Entonces, cada persona tenía trabajo fijo y, sobre todo, era obligatorio trabajar. Entonces, todo el mundo cobraba algo ya por su trabajo. Menos o más, pero cobraba. Y bueno, pero lo básico, por ejemplo, lo básico como alimentación tenía cada familia, ya tenía cada familia, sobre todo tenía dinero para comprar esta alimentación básica. Otra cosa, con colas, las cosas igual muy, muy restringidas, pero pues cada familia tenía esta posibilidad. Ahora lo que entendemos que en aquella época los productos eran tan naturales y tan buenos que ahora con el tema de globalización no podemos ni soñar de esta calidad de producto, pero pues con cola.
Por cierto, Natalia, con Gorbachev, bueno, pues aprendimos unas palabras, es curioso, ¿no? Como la glasnost, aquella transparencia, ¿no? Y perestroika. Sí. Vosotros, claro, ¿cómo vivíais todo ello? Porque nos iba llegando, generalmente no había habido mucha información de la Unión Soviética, de la URSS, era un país en principio cerrado, ¿no? Para el resto de la sociedad occidental. Pero Gorbachev sí que es cierto que abrió de alguna manera las puertas, las ventanas, y nos llegan palabras como glasnost y perestroika. ¿Cómo os llegaban a vosotros?
Con mucha ilusión, la tomamos con mucha ilusión, nos pareció pues un paso muy importante y con mucha alegría. Yo creo que sobre todo los jóvenes pues estaban muy ilusionados con este cambio de rumbo de todo el país, porque pues como ha dicho bien, pues el país fue cerrado y desde aquel momento de la época de Gorbachov empezaron a abrir las fronteras y yo, por ejemplo, tuve la primera posibilidad de visitar España porque en la universidad tenía 5 años de clases de castellano, pero sin poder contactar con nadie, con ningún nativo. Y pues mi primer viaje fue en el año 1991 a Extremadura y claro, pues eso nos daba mucha ilusión ya, que podemos viajar, que podemos contactar con el resto del mundo, con mucha ilusión. Ya ahora hay una parte de la sociedad que niega esta alegría, que dice que pues eso fue todo tremendo, malo, y lo que tenemos ahora es el cambio de la vida muy pues muy negativo. Pero yo creo que no es así, ya pues es la lógica de la vida, ya cambias la vida, obtienes algo bueno, pero también con algunos sufrimientos.
Cuando vivís allá en los años 80, ¿eres conscientes? Claro, porque tú eras joven en principio.
Sí,
claro, ¿eres conscientes que no tenías contacto con el exterior, Natalia?
Pocos contactos. Por ejemplo, yo en el colegio estudiaba francés y teníamos intercambio con los escolares de Francia, pero intercambio entre comillas. Ellos podrían visitar Unión Soviética y nosotros no. Entonces, de intercambio, sí.
Era un intercambio solamente de un lado, en principio, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Natalia, ahora vives aquí, eres lectora, ¿no?, en la Universidad del País Vasco.
Sí.
Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí? Hablas muy bien, castellano, sin lugar a ninguna duda. ¿Desde hace cuánto tiempo vives aquí? Y yo no sé si sueles volver a
sí,
no sé si a Ucrania, a Moscú,
sí.
No sé dónde vuelves, sí.
Viajo mucho, tanto a Rusia como a Ucrania, pues casi cada año tengo alguna posibilidad de ver a mis amigos, a los familiares, y noto estos cambios, y cada año pues son cambios más profundos. Y pues es muy difícil explicar en un par de palabras, pero claro, pues ya somos todos iguales, ya toda Europa más o menos, pero somos parecidos, con economía, con cada país con sus problemas, pero más o menos tú vas a Rusia, tú vas a Ucrania o tú vas a Italia o a Alemania, encuentras las mismas cosas, puedes sobrevivir.
Sí. Natalia, ¿tienes la sensación de que allá, por ejemplo, en Rusia o en Ucrania, hay cierta nostalgia o no?
Sí, últimamente sí. Ya, pues yo creo que es el efecto de que empezaron a hablar mucho, ya, cómo era la Unión Soviética, cómo pues todo era tan bonito, no sé qué, y con eso provocan esta nostalgia, porque los jóvenes que tienen 20 años, ¿qué pueden saber de la Unión Soviética? Nada. Pero muchos de ellos transmiten esta idea que era un país de ilusión, ¿ya? Pero no conocían la vida en realidad en este país.
La vida en realidad, Jaime.
Sí.
Jaime, que estamos hablando ahora mismo con Natalia,
sí.
Estamos hablando de la Unión Soviética, de lo que fue y de la nostalgia. ¿Tienes tú también la sensación que existe cierta nostalgia? Y ya no solamente quizás en los países que componían, ¿no?, la URSS o la Unión Soviética, sino quizás en otros países y en otros lugares. No sé si se tiene demasiado idealizado o quizás demonizado.
Pues ha habido de todo un poco. Por ejemplo, en Alemania hace ya un tiempo hay un fenómeno que se llama nostalgia, que es una cosa muy parecida, que es la nostalgia de la RDA, uh-huh. Y que es exactamente el mismo fenómeno que se acaba de describir, de gente que no ha tenido quizás toda la suerte del mundo en el sistema de libre mercado, y ansía o echa de menos un mundo un poco más de protección, donde pues como hemos escuchado, pues había trabajo, sí se tenía dinero, aunque puede que hubiera que hacer colas, etcétera, pero el presente estaba más asegurado que hoy en día. Algún movimiento parecido, por ejemplo, sí que ha habido en Serbia con Tito, con la Yugoslavia de Tito. Y es verdad que en la Unión Soviética pues también hay cierta nostalgia, pero yo coincido bastante con la opinión de que es más bien el tender a, vamos a decir, a recordar lo bueno, vamos a decir, fundamentalmente ese síntoma de estar protegido, de tener un trabajo seguro, de tener casa segura, de no tener que preocuparte por el futuro, pero realmente eso encubre las condiciones reales en las que se vivía el día a día y que tendemos a olvidar, por lo menos para esa parte de la población que tiende a recordar positivamente el pasado.
Sí, que recuerda, por ejemplo, pues esos descubrimientos científicos, un país que estaba a la cabeza en la ciencia,
sí,
por
la
ejemplo,
espacial,
o la carrera espacial, en las artes también, que siempre han despuntado las personas, ¿no?, que venían de Europa del Este.
Sí, efectivamente, pero sigue siendo un recuerdo parcial de lo que era, porque no hay que olvidar que la contestación, fundamentalmente en el 89-90, popular fue muy grande, que la gente salía a manifestarse por un cambio, no solamente en Rusia, en Alemania, en todo el telón de acero, y realmente, no es una nostalgia que, si estamos viendo los cambios que están sucediendo actualmente en Cuba, pues podemos decir que en Cuba tampoco es que, yo no dudo de que haya alguien nostálgico, pero realmente los pasos en todo el antiguo mundo comunista se está produciendo muy, muy rápido.
Jaime, tenemos más preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes a este programa, almirador@itv.eu, Charido Quilis. ¿Qué quieren saber los oyentes?
Hablando de nostalgias, se escribe Anabel, actualmente en Rusia el Partido Comunista es la segunda fuerza política del país, ¿no? Pero ¿la resurrección del partido obedece al descontento con el poder o a la nostalgia del imperio caído?
Pues para empezar, que el Partido Comunista de la Federación Rusa es un partido que está, vamos a decir, que se ha transformado bastante. No es un partido estrictamente comunista, como podríamos pensar, del tipo de los años 50 o 60. Tampoco me atrevería yo a calificarlo como eurocomunista, pero es un partido muy diferente del no voy a decir que es muy diferente del PQS, pero no es exactamente lo mismo. Realmente también hay que tener en cuenta que la gente ha vivido durante 60 años ese sistema y que, bueno, pues realmente es un partido que es más, no sé cómo llamarlo, es muy nacionalista, es muy ruso en el sentido nacional de la palabra, y también reivindica esa remite a esa Rusia que comandaba la Unión Soviética y que era muy respetada en el mundo.
Entonces, ¿a qué crees tú que obedece esta fuerza del partido? Hay un poco de nostalgia, pero sobre todo hay descontento con el poder reinante.
Sí y sí y no, porque luego realmente el partido comunista las cosas más importantes las suele votar junto con Putin. O sea que es alternativo.
Son las dos caras, ¿no? De una misma moneda. Sí.
Yo no sabría hasta qué punto es la alternativa, porque yo creo que en realidad no lo es, como el referente de alguien que reivindica un país fuerte.
Mencionabas a Putin. Este se refirió a la disolución de la URSS como la catástrofe geopolítica más grande del siglo. Lo fue. 25 años después, ¿qué opinión tenéis?
Bueno,
pregunta José Ángel.
Desde mi punto de vista, para los rusos, naturalmente visto, hay que verlo un poquito en perspectiva.
Sí, con la perspectiva de 25 años, lo que hablábamos hace un rato. Sí.
Porque las políticas de Gorbachev no funcionaron, porque las promesas de Yeltsin no se cumplieron, y la verdad es que es un periodo que no me extraña que esté un poco demonizado, porque fue nefasto en muchos sentidos. Cuando ha venido Putin, ha ofrecido a la sociedad rusa, vamos a decir, una versión un poco más solvente, más fuerte, más de recordar ese guiño al pasado, pero un pasado, vamos a decir, más de esplendor. Insisto, si te vas a ese momento y a la vida de entonces, no te parece tan esplendoroso. Pero sí, Rusia perdió durante mucho tiempo su sitio en el mundo después de la caída de la URSS. Estuvo muy perdida con Yeltsin, bueno, la corrupción, etcétera. Rusia desapareció del escenario internacional. Ha regresado.
Un último apunte, el que hace Gonzalo. La desaparición de la Unión Soviética ha traído el enriquecimiento de unos pocos, beneficiados por las privatizaciones y la especulación, y el empobrecimiento de amplias capas de la población, pensionistas, obreros. En Rusia se ha implantado un capitalismo salvaje en el que las mafias controlan algunos sectores de la economía.
Natalia, yo no sé si cuando vas allá te lo encuentras así o tienes esa imagen.
Natalia, parece que hemos perdido contacto.
No, pues hemos perdido contacto con Natalia. No sé si, Jaime, tú tienes esa sensación.
Bueno, pues, a ver, es verdad que ha habido no solamente en Rusia, también en los problemas de Ucrania, fundamentalmente también parte no solamente de un asunto político, sino sociopolítico, precisamente por esa desordenada transición y por esa acumulación de propiedades públicas en muy pocas manos. Y, en fin, realmente el poder también se ejerce de esa forma. Hay una connivencia muy grande entre ciertos sectores, magnates y el poder político, y realmente, bueno, pues es cierto, y la gente se percibe así, pues sí, realmente la gente ya, se descubrió, por ejemplo, que Putin estaba haciendo trampas con las elecciones y la gente salió a la calle. Hay gente que se marcha de Rusia porque no ve que haya oportunidades. Es realmente, en términos generales, la frustración del sueño que parecía que podía realizarse después de la caída de la dictadura, de ser una sociedad verdaderamente plural y con oportunidades, a ser efectivamente esto que se describe.
Bueno, pues un tema apasionante. Podríamos estar hablando horas y horas sobre este tema. Por cierto, nos envían un mensaje desde la antigua RDA, una gasistarra que vive allá en Magoya, y nos dice que nos está siguiendo desde allá. Así que, besos, ¿no?
Saludos.
Un privilegio.
Desde luego, un privilegio que nos escuchen desde allá. Así que saludos desde aquí, desde Gasteiz. Jaime, que nos tenemos que despedir, que ha sido un placer, desde luego, contar con Natalia también. Un abrazo.
Pues lo mismo, Diego. Un abrazo. Hasta
Muchísimas
pronto.
Gracias. Chao. Agur.